Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos del Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Hoy vamos a rescatar un personaje que fue extremadamente popular en el mundo y también en la Argentina a fines del siglo XIX, pero que luego fuera mayormente olvidado. Estoy hablando de Herbert Spencer. Para conocerlo, vamos a empezar hablando del principio de igual libertad, uno de sus aportes más recordados y que sirve para introducirnos a su forma de pensar. Sobre este tema nos va a hablar Lorenzo Bernaldo de Quirós, que es académico adjunto del Cato Institute.
Spencer, que es uno de los autores, en mi opinión, más importantes del pensamiento liberal y más injustamente olvidados, se produjo un silencio sepulcral después de su enorme influencia en el siglo XIX, pasó a la oscuridad y luego hablaremos de ello más adelante. Su principio forma parte, aquilatado en ese axioma, de lo que es toda una evolución en la tradición del pensamiento liberal. En ese sentido, el antecedente más cercano de Spencer es un principio muy similar, que es prácticamente el mismo, que es el concepto de igual libertad de Mill, ¿no? Que lo vimos muy bien reflejado en su clásico ensayito maravilloso, que es sobre la libertad. Es la idea fundamental de que dentro de un marco en el cual la misión del Estado, y la única misión del Estado, es defender al individuo frente a la agresión y la violencia potencial de otros, todos los individuos tienen el derecho y la libertad de perseguir sus fines, su proyecto de vida, de cualquier tipo, de ensayar y experimentar las formas diferentes que tienen de entender el mundo, siempre y cuando respeten el principio de no agresión. Yo creo que esa es el elemento fundamental para mí del liberalismo, que yo lo completaría o lo subsumiría en otra frase, ¿no? Que es el principio de igual libertad ante la ley, ¿no? Y todos cumplimos una regla del juego, esas reglas del juego están destinadas a preservar y garantizar los derechos fundamentales del individuo, que son a la vida, a la libertad y a la propiedad, y dentro de ese esquema, digamos, viva usted como quiera, ¿no? Y ese es un mensaje que se ha ido debilitando y se fue debilitando mucho a lo largo de la evolución de las diversas manifestaciones del liberalismo post-spenceriano. Y es una de las cosas que más tarde Spencer se lamenta cuando en El hombre frente al Estado cuestiona por iliberal el nuevo torismo del Partido Liberal Británico, ¿no?
Pongámonos ahora en contexto para ver cómo Spencer entendía la sociedad de su época, las libertades alcanzadas a fines del siglo XIX, pero sobre todo su temor por una serie de cambios negativos que él percibía en esa sociedad y también en el liberalismo de la época.
El proceso evolutivo de Spencer es, dentro del marco de igual libertad, la sociedad tiende a evolucionar y a moverse hacia áreas de cooperación voluntaria cada vez más extensas. Esas áreas de cooperación más extensas suponen lo que decíamos antes, la posibilidad de los individuos de interactuar dentro de un marco de respeto a los derechos individuales y en unas transacciones que se realizan en todos los sentidos porque son mutuamente beneficiosas. En ese escenario es lo que Spencer define, por decirlo de alguna manera, la diferencia entre una sociedad basada en el contrato, en el sentido en el que lo explicamos y lo entendemos aquí, la cooperación voluntaria entre individuos libres y adultos que toman sus decisiones, frente a la sociedad basada en el Estado. Entonces, o lo que de alguna manera Spencer contrapone lo que es el orden industrial, que es el orden basado en la cooperación entre los individuos a través del mercado, y el orden militar, que es el orden del estatus que las revoluciones liberales quebrantan o eliminan en el pasado. Y eso en el Reino Unido, en efecto, lo simboliza la vieja tradición Whig primero y luego el Partido Liberal hasta Gladstone. Entonces, él percibe, en efecto, como ante la entrada de la sociedad de masas, ese liberalismo clásico, tradicional, con una visión limitada del papel del Estado, desborda el campo de la protección de los derechos individuales para extenderse a acciones positivas, que es un Estado o un liberalismo que defiende la libertad negativa, es decir, una esfera de autonomía del individuo dentro de la cual nadie puede ejercer la coerción, a libertad positiva de que hay que hacer algo. Y ese liberalismo, para Spencer, se asemeja mucho a los viejos Tories, ¿no? Por eso habla del nuevo torismo. Es decir, hemos pasado a una sociedad en la que la intervención del Estado en búsqueda de objetivos sociales o de cualquier otro tipo quebranta y pervierte el mecanismo de libre cooperación de los individuos a través de mandatos, acciones que suponen un aumento de su poder y, por lo tanto, una restricción cada vez mayor de la libertad individual. Spencer escribe ahí, además, cuando aborda este problema, que coincide también en el tiempo con, digamos, el comienzo de la decepción de los liberales clásicos que ven que están perdiendo la batalla frente a ese nuevo liberalismo que lo que está es erosionando los fundamentos de lo que es un orden de libertades, que esa coincide prácticamente a la vez, un poquito más tarde, con Dicey, cuando plantea el triunfo de la opinión colectivista sobre el individualismo. Es decir, es ese momento de finales de la era victoriana en el que todavía sobre los oropeles y el marco de una sociedad todavía formalmente liberal y con muchos componentes liberal, eso se va lentamente comenzando a erosionar hacia una vía colectivista apoyada en gran medida por los conservadores, por el propio Partido Liberal y por la emergencia posterior a raíz del movimiento obrero del Partido Laborista Británico, ¿no?
Y ahora sí, para meternos de lleno en la obra de Spencer, recibimos a Alberto Venegas Lynch, que es doctor en Economía por la Universidad Católica Argentina y que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre los padres fundadores. Alberto nos quiere hablar de cuatro obras principales en la obra de Spencer. La primera es la denominada Estática Social.
Respecto de la obra de Spencer, yo quisiera dividirla en cuatro grandes capítulos y tal vez una nota a pie de página. Los cuatro grandes capítulos son los siguientes. Primero, la obra más extraordinaria de Spencer y probablemente la menos conocida, que es Social Statics, que está traducido al castellano como Estática Social. Yo tengo la versión inglesa, me dicen que no es una buena traducción. Pero en esa obra hay tres capítulos, o tres secciones, digamos, o tres ideas que son, me parece, fundamentalísimas. Uno, en el capítulo 26, sobre la educación. Digamos, es un pionero contemporáneo en mostrar que resulta, diría, poniéndolo en mis palabras, una bofetada a la inteligencia el tener ministerios de educación y cultura, puesto que la educación y la cultura son procesos abiertos, competitivos, evolutivos, y que las auditorías cruzadas entre las distintas instituciones buscan el máximo de excelencia, y que alguien pretenda imponer estructuras curriculares o establecer pautas, como digo, es una afrenta a la educación. Esto es un primer punto. Un segundo punto, en el capítulo 29, Spencer es un adelantado y un pionero a la tesis de Hayek sobre la privatización del dinero. Esto me parece que es importante. Hayek ha tenido, como sabemos, este premio Nobel en Economía, un gran peso en su trabajo del año 76 de Denationalization of Money, sugiriendo que es un fetiche el pensar que el gobierno debe administrar el dinero, que es lo mismo que si dijéramos que tiene que administrar los pollos, las bananas o los tomates, y que es también, digamos, un insulto a la inteligencia, el atar la soberanía a esos papelitos pintados generalmente sin respaldo de ninguna naturaleza. Entonces, es un adelantado en la abolición de la banca central. Como sabemos, Marcos, la banca central, por más que sean muy honestos los banqueros centrales y los más competentes del orbe, solo pueden decidir entre uno de tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar alterando los precios relativos, o sea, precios relativos distintos de los que hubiera sido si no hubiera habido la intromisión. Y si vienen algunos que dicen que, bueno, pero si los banqueros centrales tuvieran la bola de cristal y hacen lo mismo que hace la gente, ¿cuál es el problema? Mi respuesta es, si va a hacer lo mismo que hace la gente, ¿para qué diablo se metió? Primero, con ahorro de honorarios. Y segundo, la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarla actuar. Y el tercer punto, la tercera sección, es en el capítulo 19, donde el concepto medular de Spencer es que la gente debería de tener el derecho de ignorar el aparato estatal. Y en ese sentido yo quisiera decir, Marcos, que debido a todo lo que se nos viene encima de temas que son el ABC, como el control de precios, como usted sabe, hay un libro que es 4.000 años de control de precios desde Hammurabi estamos con esta pavada o esta sandez, y tenemos que salir a refutar y todo esto. Entonces tenemos poco espacio, aunque alguno tenemos afortunadamente, para debatir sobre lo que yo he bautizado como el autogobierno, puesto que la expresión anarcocapitalismo no me gusta nada, porque anarquía, según el primero que lo desarrolló, que fue Goodwin, y también en el diccionario filosófico de Ferrater Mora, anarquía quiere decir ausencia de normas, y es invivible la sociedad sin normas. El punto es si las normas proceden del monopolio de la fuerza o es un proceso de orden espontáneo y evolutivo. Entonces, hay puntos que son cruciales, como los bienes públicos, como los free riders, como el dilema del prisionero, como la asimetría de la información, como el teorema Kaldor-Hicks, como el equilibrio Nash, como tantas otras cosas que hemos tenido poca oportunidad de desarrollar en un debate que es inconcluso. Es un debate muy fértil, muy interesante, que le hemos podido prestar poca atención, y por eso es un debate inconcluso. Pero es importante señalar esto de Spencer. Esta es la primera obra y la más atractiva. Bueno, Murray Rothbard ha señalado también que es la obra más atractiva de Herbert Spencer.
Pasamos a la segunda, entonces.
La segunda obra son Los principios de la ética, que el mejor libro que yo tengo, tengo dos o tres de ese principio de ética, es el editado por Liberty Fund, en dos tomos. Allí, en Herbert Spencer, por lo menos desde mi perspectiva, hay temas que yo estoy en desacuerdo, que no es una cosa muy original decirla, porque es muy raro el coincidir 100% con ningún autor, incluso con uno mismo. Uno mismo, cuando escribe y después revisa lo que escribió, uno dice qué lástima que no mejoré la marca, qué lástima que no puse tal punto en vez de tal otro, en fin. Entonces, ¿en qué puntos tengo disidencias? En sus elaboraciones sobre el utilitarismo, en algunas elaboraciones un tanto confusas sobre los copyrights, en su conocido darwinismo social, pero tiene contribuciones muy importantes. Yo diría que la que resalta más, y cuando yo era rector de SIADE lo subrayamos en un seminario con Ezequiel Gallo en la revista académica Libertas, se llama, es el capítulo 22 de la cuarta parte de Los principios de la ética, donde dice Herbert Spencer, el título es Los así llamados derechos políticos. Y dice básicamente que la gente, al ver que hay gobiernos y al ver que se habla de derechos políticos como suponiendo que gracias al gobierno existen los derechos, alterando los nexos causales. Y pone este ejemplo. En la antigüedad, en las locomotoras que salía a vapor, la gente decía que esa locomotora funciona a vapor porque es lo que estaba viendo, pero lo que no veía era el fuego y el calor, que es lo que producía el movimiento. En este caso, lo que ve es el gobierno y lo que no ve son derechos que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno. Que su función, por lo menos teóricamente, es proteger y garantizar esos derechos, lamentablemente muy tergiversado en nuestra época, en casi todas partes, porque la gente tiene que protegerse y huir del gobierno, que teóricamente es su protector, que lo agrede con impuestos insoportables, con endeudamiento astronómico, con regulaciones asfixiantes, con emisión monetaria a niveles inauditos, etc. Bueno, esta es la segunda.
Alberto mencionaba la cuestión del darwinismo social, que es probablemente la interpretación de Spencer que ha sido más controvertida y que lo condenó a este olvido del que habláramos al comienzo del episodio. Lorenzo, ahora, quiere defender a Spencer de la acusación de que es un darwinista social, y lo hace de la siguiente manera.
Ese es un gran tema, por lo que comentábamos al principio. Es decir, la estática social de Spencer, en su momento y en su momento de publicación en Estados Unidos, después de ser publicada en Inglaterra, es una especie, digamos, como de Biblia política oficial. Es decir, es la doctrina. En Estados Unidos, en esos momentos, la influencia de Spencer es muy potente, porque Estados Unidos está todavía, digamos, en plena ola individualista y liberal, mientras esa empieza a decaer en el Reino Unido. Yo creo que lo que hace más daño a Spencer, con el que, en mi opinión, se ha cometido además muchísimas injusticias de herencia intelectual, porque muchos, muchos pensadores liberales lo deben una barbaridad de influencia y se ha ido diluyendo en el tiempo. Yo creo que lo que a él le hace daño desde el punto de vista, digamos, de imagen propagandística es su la mala interpretación que hace de su historia de la evolución. Es decir, el famoso darwinismo social de Spencer, la lucha, la supervivencia de los más fuertes, que eso coincide posteriormente, digamos, de alguna manera perversa y pervertida con la idea de las doctrinas eugenésicas y llegando al extremo del darwinismo social, digamos, los conflictos que tenemos en el siglo XX, el nazismo y tal. Yo creo que eso es lo que le hace a Spencer que muchos pensadores liberales se alejen de él, ignoren su memoria, pero en el fondo tengan una influencia muy poderosa sobre ellos, hasta que hay una rehabilitación marginal de Spencer que todavía no es suficiente, en los años 60, y entre otros por Murray Rothbard, que él considera La estática social como el libro de teoría política más importante del liberalismo. La reivindicación se da porque la crítica es injusta. Spencer escribió sus primeros ensayos sobre la evolución antes de que Darwin publicase El origen de las especies. En segundo lugar, el concepto de evolución de Spencer no es un concepto biológico, como se ha entendido, supervivencia de los más fuertes, sino es un concepto muy parecido al de Hayek y en alguna manera muy precursor del de Hayek. Spencer entiende que a través de un proceso competitivo, no biológico, sino competitivo, en ese proceso competitivo, ante la presión de la población sobre unos recursos escasos, la división del trabajo se amplía y, por lo tanto, en ese mecanismo competitivo auspiciado por la división del trabajo, formas sociales se adaptan para responder y crear un marco cultural, económico y social que facilite lo más posible el progreso humano. Spencer es un optimista, es decir, es en ese sentido el anti-Malthus. Malthus veía el crecimiento de la población como una amenaza terrible. Para Spencer es una oportunidad. Y el proceso evolutivo de Spencer es positivo en el sentido de que él piensa que a medida que se amplía la división del trabajo, aumenta la población y hay competencia, no es que solo subsistan las instituciones, hábitos, costumbres que mejor garantizan la libertad humana, sino que además la sociedad se vuelve más compleja, los procesos de cooperación voluntaria en esas sociedades complejas son mucho más perfectos que el orden militar y, por lo tanto, su visión es una visión hiperoptimista. Eso se le nutre y se le descalifica con el tema del darwinismo social en sentido puro, en el que confunde lo que es una evolución biológica con un proceso de evolución cultural. Pero si leemos la visión que tiene del proceso evolutivo, Spencer es muy parecida y muy parecida a la de Hayek. Y de hecho la anticipa. Y a mí me llamó siempre mucho la atención que Hayek jamás hiciese una referencia jamás a Spencer. Y prácticamente en el liberalismo de la posguerra, en los grandes pensadores liberales de la Segunda Posguerra Mundial, la referencia a Spencer desaparece y yo creo que es por la huella de la identificación del darwinismo social, por decirlo de alguna manera, con los grandes episodios de genocidio nazi, ¿no?
Volvemos entonces a Alberto, que nos habla brevemente de dos obras más de Spencer, El hombre contra el Estado y El exceso de legislación.
La tercera y la cuarta quisiera verlas de modo conjunto, y es su obra más conocida, El hombre contra el Estado. Y la quiero vincular a otra obra de él que se llama El exceso de legislación, traducido muy tempranamente por Miguel de Unamuno en Madrid, al castellano. Y aquí hay un punto conjunto, digamos, en estas dos obras. Primero, en El hombre contra el Estado, las últimas líneas de Herbert Spencer dicen: antiguamente el liberalismo se ha ocupado de ponerle límites al poder de los reyes. Hoy día, la función del liberalismo es ponerle límites al parlamento. Y eso está vinculado a esa otra obra que señalé, El exceso de legislación, porque aquí viene un punto que me parece que es interesante en el contexto spenceriano, y es los límites al poder legislativo. que Hayek, otra vez para citarlo, en Law, Legislation and Liberty, en la edición original del año 73, en las primeras 12 líneas, dice Hayek que los liberales han contribuido a avances notables desde la monarquía absoluta, etcétera, pero tenemos que reconocer que hemos sido un completo fracaso en ponerle bridas o ponerle límites al Leviatán. Entonces, Hayek, en el tercer tomo de la misma obra, sugiere límites al poder legislativo respecto a la no reelección, respecto a las funciones de las cámaras, respecto a las edades, etc.
Y lo interrumpimos para saltar a lo que él denomina nota al pie, en la que vamos a ver cómo dos enormes personajes de la historia argentina interactuaron con las ideas de Spencer en los siglos XIX y también XX respecto de su antiestatismo y del rol de los emprendedores en la sociedad.
Quisiera en esta ocasión recordar que Borges, en la obra llamada Nuestro pobre individualismo, decía que el más urgente de los problemas de nuestro tiempo consiste en recordar el antiestatismo de Herbert Spencer. Y termino estas reflexiones con esta nota a pie de página respecto de Alberdi. Quiero conectar en Alberdi dos cosas en sus obras completas. Primero, en el tomo séptimo, donde Alberdi dice algo muy spenceriano, y es que tenemos que hacer un gran esfuerzo de liberarnos de los libertadores. Y en el tomo octavo, la página 9, sugiero que nos están escuchando, lo vean, de las obras completas de Alberdi, expresamente habla de Herbert Spencer y dice lo siguiente: no tenemos más que mirar lo que pasa en las plazas públicas de la mayor parte de las ciudades para ver que están infectadas de estatuas de políticos y militares que son los que han puesto palos en la rueda. ¿Quiénes deberían de estar en esas estatuas? Según Herbert Spencer, y Alberdi lo suscribe, los empresarios. No los empresarios prebendarios, los empresarios que viven del poder, los ladrones de guante blanco o los asaltantes directamente, que lamentablemente estamos rodeados bastante de ellos, que explotan miserablemente a sus congéneres, sino el empresario que para mejorar su patrimonio no tiene más remedio que mejorar la condición social de otros, vendiendo lo que fuera, libros, computadoras, zapatillas, anteojos, corbatas o lo que fuera. Y en la medida en que da en la tecla con los gustos y las preferencias de los demás, va a ganar, y en la medida que se equivoca, incurre en quebrantos. Porque dice Alberdi, citándolo a Herbert Spencer, ¿de dónde viene, por ejemplo, diríamos nosotros ahora, este Zoom y esta computadora, internet, de la mente de innovadores, de la mente de empresarios? ¿De dónde viene la misma computadora? ¿De dónde vienen los medios de comunicación, los transportes? ¿De dónde viene la medicina? ¿De dónde vienen los métodos de la agricultura, los alimentos? Todo es el ingenio de empresarios. Ahora, el empresario, por el hecho de ser empresario, no quiere decir que entienda de filosofía, ni siquiera del proceso de mercado. Por eso hay que mantenerlo en brete en el mercado. Cuando un empresario visita a algún funcionario en una casa de gobierno, se prende una enorme luz colorada. Ahí hay una señal de peligro, puesto que hay la tentación de atarse al poder y convertirse en un empresario prebendario.
Como ocurrió con muchos otros íconos de este podcast, entre ellos uno del que ya oímos algo y volveremos a oír, los aportes de Spencer fueron realmente diversos y tocaron disciplinas tan variadas como la biología, la psicología, la ética o la filosofía, por ejemplo. Lorenzo nos da su opinión sobre este aspecto de su vida y vuelve a la estética social para tratar de entender cabalmente el pensamiento de Spencer.
Él es un personaje, si vemos su obra, que en efecto la has descrito de una manera muy clara, es decir, es extensísima. Es decir, desde la filosofía, la psicología, la teoría política. En ese sentido, Spencer, por su proteica obra, es un personaje muy parecido a Mill, que cubrió exactamente campos del pensamiento tan amplios como los que hizo Spencer y con una popularidad similar o ligeramente inferior a la que Spencer tuvo en su momento. Yo creo que él, al margen de sus excursiones en la filosofía sintética y en los principios de ética, tal, yo creo que la esencia de su pensamiento se encuentra fundamentalmente en el orden, en la estática social. Yo, la estática social es una especie de compendio general de la filosofía spenceriana en la que ahí convergen de alguna manera todo lo que has comentado antes. Su visión de la psicología, su visión del comportamiento humano, su visión del orden social, su visión de la libertad. Y él con eso lo que intenta es dotar, como decía Hume, de unos fundamentos científicos, ¿no?, a lo que es la teoría liberal, ¿eh? Y de eso, sus obras aisladas, hay muchas que, como pasa con todos los autores, que no han envejecido bien, ¿sí? Luego hemos visto que la evolución en el campo de la psicología hace que los insights de Spencer, pues muchos han quedado desfasados. No así en el campo de la ética, en el que yo creo que realiza unas aportaciones muy interesantes y también muy en ese caso muy pre-Rothbard, porque la defensa de la ética de la libertad de Spencer es muy parecida o un fundamento muy similar al de la ética rothbardiana. Entonces, él lo que quiere es ofrecer una visión omnicomprensiva del mundo, pero abierta, en la que desde unos presupuestos de lo que él considera el orden complejo, la sociedad compleja que evoluciona hacia fórmulas más complejas, nos permita observar cómo en ese proceso la interferencia del Estado o del poder es un proceso reaccionario, es un proceso que frena e impide el desarrollo humano y además de eso, por lo tanto, sus tres derivadas fundamentales, la libertad y la prosperidad de los individuos.
Antes de empezar a cerrar este episodio, es interesante rescatar una faceta de Spencer, a veces olvidada, pero relevante en tanto nos habla de una característica muy liberal en su persona, como es la humildad intelectual. Estoy hablando específicamente de su agnosticismo.
Yo creo, o sea, Spencer procede de una familia metodista, compuesta fundamentalmente de religiosos y de profesores, muy rigoristas. Spencer, a medida que profundiza en sus estudios, va desprendiéndose de lo que es lo que llamaríamos la religión convencional. Su agnosticismo es el agnosticismo de la imposibilidad racional de encontrar la verdad última y la certeza. Es lo que Spencer denomina como lo inconocible. En lo inconocible, además, se produce un fenómeno absolutamente fascinante, que es una mix o una combinación, no una incompatibilidad, entre la ciencia y la religión. La ciencia siempre nos proporciona un conocimiento hipotético. No nos puede acercar, nos puede acercar a la verdad, pero no la podemos conseguir porque eso desborda absolutamente nuestra capacidad humana. En ese sentido, el ser que Spencer reconoce que existe, que es una especie de gran arquitecto, podemos pensar de manera hipotética que existe, pero no tenemos ninguna forma de conocer la veracidad de su existencia. Entonces, lo que Spencer te establece, el agnosticismo de Spencer, se deriva de un reconocimiento de la limitación de la inteligencia humana para llegar a comprender la existencia de determinadas cosas. Pero él nunca fue un militante antirreligioso. Lo que no le gustaba nada eran las formas de la religión tradicional. Eso le sacaba absolutamente de quicio. Pero él está más allá del agnosticismo, porque un agnóstico, en definitiva, no puede creer porque no puede probar. Spencer no puede probar, pero él cree que hay algo por ahí. Lo que pasa es que la inteligencia humana no es capaz de llegar a eso, y eso nos conduce a la fe. Y Spencer fe tenía poca.
Sobre la pregunta que recorre todos los episodios acerca de cuál es la principal contribución del personaje del día al liberalismo mundial, nos da su opinión hoy sobre Spencer, Lorenzo.
Yo creo que la estática social es su libro más importante. Su panfleto más influyente es indiscutiblemente El hombre frente al Estado, que es en definitiva, digamos, una especie de manifiesto comunista spenceriano, en el sentido contrario. Y yo creo que su aporte fundamental es, uno, su comprensión inicial, que enlaza de manera con la vieja tradición de los filósofos y moralistas escoceses del proceso, el proceso evolutivo. Yo creo que esa es absolutamente básica y que es una aportación pionera. Me parece fundamental su defensa y su articulación del principio de igual libertad como fundamento alrededor del cual se articula y se debe articular el orden social. me parecen demoledoras y supermodernas todo lo que son sus críticas a las acciones benéficas del Estado dispuesto a salvarnos de nosotros mismos. Y yo creo que ahí profundiza mucho más en los ejemplos que Mill, porque su obra, La Estática, es más larga y más extensa que los principios de On Liberty. Y él es fundamentalmente el gran defensor del individuo, un individuo que forma el eje, el centro del orden social, sin el cual no se puede entender nada. Y en ese sentido es también Spencer un no antecesor, porque la tradición es posterior, pero sí da un salto muy cualitativo en ese sentido en el individualismo metodológico, ¿no? Para Spencer las sociedades, los colectivos son solo agrupaciones de individuos cuyo único objetivo y finalidad es defender los derechos del individuo, no tienen entidad propia. Yo creo que esas son probablemente las principales aportaciones y su estilo de combate, que es un estilo literario que en gran medida se ha perdido en los pensadores, en los grandes pensadores liberales contemporáneos. Es decir, se ha perdido la posibilidad, ese juego que tenías, que Hayek te podía pasar, o Friedman, de escribir un tratado sesudísimo, hacerte un pamphlet con una extraordinaria pujanza en búsqueda de la divulgación de sus ideas. Spencer es un magnífico propagandista y además sin el celo del creyente, con lo cual es muy divertido.
Y para cerrar, Lorenzo también nos deja su opinión acerca del peligro que Spencer veía en su época y del que hablábamos antes, respecto del retroceso de las libertades individuales y que, según él, continúa siendo muy actual el día de hoy.
Yo creo que la crítica que hace Spencer al liberalismo, a ese liberalismo, es más correcta hoy que nunca. El concepto del individuo como sujeto de derechos, con una esfera de autonomía y libertad, el marco ese en el que hablábamos de definir, usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no lesione los derechos de más, ese marco se ha ido reduciendo y se va reduciendo cada vez más en las sociedades contemporáneas. Estamos sustituyendo una sociedad basada en individuos libres y responsables que toman sus decisiones por una sociedad estructurada en colectivos en los que el individuo se diluye. Ya no hay feministas, es el colectivo de las feministas. Ya no hay gays, lesbianas, LGTBI. Lo que hay es el colectivo de las gays, de las lesbianas, LGTBI. Ya no hay ecologistas, lo que hay es una religión climática. Es decir, ese mundo que Spencer atisbó como una amenaza colectivista frente a una sociedad abierta, en estos momentos tiene una virtualidad extraordinaria, en la que vemos probablemente desde los años 30 del siglo pasado la mayor revuelta del colectivismo y el periodo en el que el individualismo liberal está probablemente más en peligro.
Así vamos cerrando el 14º episodio de 4 siglos de liberalismo. Mucha atención a la semana que viene porque ya vamos avanzando en el tiempo y vamos llegando a los íconos del siglo XX que disfrutamos tanto. Específicamente, vamos a estar hablando sobre el que acaso haya sido el máximo exponente en la historia de la Escuela Austríaca de Economía, que es, por supuesto, Ludwig von Mises. Espero que les haya gustado este episodio, les agradezco por estar del otro lado y nos vemos el jueves que viene.